Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del jueves. Se acaba el día más cálido en muchas décadas, en buena parte de este país, pero hay buenas noticias para mañana. En Madrid, por ejemplo, descienden las temperaturas, un grado, descienden un grado. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Es verdad que en el norte, así como ya han subido casi 20, mañana bajan otros tantos, pero ese descenso pues nos hace albergar esperanzas de que el fin de semana pueda ser algo más llevadero. Vamos a lo nuestro. Todos aquellos que pensaban que el Fuenlabrada iba a pagar los platos rotos del galimatías que se ha creado en la última jornada de nuestra segunda división, ya pueden sacar pecho porque va a ser así. Y además puede ir más lejos de lo que en principio pensábamos, porque además de dar por perdido el partido al club madrileño, algo que se producirá en las próximas horas, las consecuencias pueden ir mucho más allá y pueden derivar en el descenso administrativo del que ya les hemos hablado en algunas ocasiones en las últimas jornadas. ¿Tiene culpa el Fuenlabrada? Si los jugadores han hecho lo que les han dicho que hagan, ¿van a pagar ellos las consecuencias? Pues tal cual. El Fuenlabrada va a ser el gran damnificado de lo sucedido, y no solo en el aspecto deportivo, porque la Xunta incluso ha dado un paso más y ha abierto un proceso sancionador contra el Fuenla y contra la Liga por incumplimiento grave del protocolo sanitario. Esa es la acusación de la Xunta que ahora mismo ya se está investigando. Pero vamos por pasos y empecemos por lo que ya es seguro y palmario. Y lo que es seguro y palmario es que el juez instructor del caso en la Federación, recusado, por cierto, por el Fuenlabrada, ha trasladado ya el informe, un informe cautelar al Comité de Competición. Y si es un juez elegido por la Federación, es obvio que el Comité de Competición va a aceptar lo que diga. Hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y sí, la primera medida es clara, ¿no? Es la de proponer dar por perdido el partido al Fuenlabrada.
Sí, lo has explicado perfectamente. El Fuenla lo primero que hizo fue recusar al juez, luego se paró el proceso, luego siguió. Mañana iban a tomar declaración a el presidente del Fuenlabrada, a Sandoval, a Hugo Fraile, al médico. Bueno, al final, suspendidas esas declaraciones y el juez instructor ya lo tiene claro. Sin tomar declaraciones a la gente del Fuenlabrada, eleva propuesta de sanción al Comité de Competición de manera cautelar. El juez instructor dice en esta resolución que hemos tenido acceso que el Fuenlabrada viajara a La Coruña, conocedor de cuatro positivos, es una conducta contraria al buen orden deportivo. El aplazamiento del partido afectó a la integridad y a la igualdad de la competición, dice, insisto, el juez instructor nombrado por la Federación. Además, dice que el Fuenla se benefició del aplazamiento y que ese partido ya no se puede disputar porque jugaría sabiendo los resultados del resto con un equipo que ya no se jugaría nada, como el caso del Deportivo de La Coruña. Así que la decisión de manera cautelar es proponer dar el partido por perdido al Fuenlabrada por 3-0 ante el Deportivo de La Coruña, con lo cual, a efectos clasificatorios, el Elche sería sexto, el Fuenlabrada se quedaría fuera del playoff, el Depor sumaría 51 puntos, sería 19º y perdería la categoría. Entiende que el desarrollo de la liga debe seguir, el juez instructor, y ojo, porque habla de esta sanción como mínimo. Habla el juez instructor en su resolución de esta sanción como mínimo, por lo que, como tú decías, Joseba, habrá más y lo siguiente posiblemente sea proponer al Comité de Competición el descenso administrativo del Fuenlabrada a la Segunda División B por una conducta contraria al buen orden deportivo, afectando a la integridad e igualdad de la competición. Ahora el Comité de Competición tiene 10 días de plazo. Pero vamos, entre mañana y el lunes se prevé que se pronuncien y se confirmen, primero, que ese partido no se puede jugar, que el Fuenlabrada lo pierde 3-0 y así, Joseba, como te decía ayer, hay vía libre para programar esos play-off de ascenso. Que se van a jugar. Fuentes de la Liga nos aseguran que se van a jugar en el formato que está establecido. No se van a cambiar las normas de la competición. Además, hay dos noticias buenas de última hora. La primera es que el Real Zaragoza, en sus segundos test, han dado todos negativos, al igual que el Almería. Con lo cual, en principio, no se prevé un brote ni en uno ni en otro equipo, que era lo que más preocupaba, que hubiera un brote, como ha ocurrido en el Fuenlabrada. Insisto, se acaban de conocer hace unos minutos los segundos test del Fuenlabrada, todos negativos. El Almería también esta tarde anunciaba que todos negativos. Así que, una vez que el comité acepte esta propuesta de sanción del juez instructor, se programarán las fechas de ese playoff y se disputarán tal y como estaban establecidos, el Real Zaragoza contra el Elche y el Girona contra el Almería.
Y es decir, a doble vuelta, y la final también se jugará a doble
Eso
vuelta.
Es.
Y me imagino que será en breve, claro. Si mañana ya dan por bueno el informe del juez instructor, me imagino que la semana que viene seguramente estemos ya jugando los playoffs, ¿no?
Sí, si por ejemplo mañana tuviéramos alguna noticia del comité o el lunes, pues una vez que ya tengamos esa noticia, la Liga ya con la Federación pueden programar las fechas y posiblemente el jueves que viene podrían empezar. O sea, en el momento en el que se anuncie, pues en 3 días, 4 días se puede poner en marcha, porque ten en cuenta que estos 4 equipos están entrenando, estos 4 equipos se están haciendo test. Por ejemplo, Zaragoza y Almería se hacen test cada 48 horas porque han dado un positivo y por tanto hay que tener ese control, insistimos, para que no haya un brote. Pero las buenas noticias es que tanto en Almería como en Real Zaragoza, después de los segundos test, todos han dado negativo, por tanto se prevé que no ocurra un brote en este caso, como ha ocurrido en el Fuenlabrada.
Muy bien. Luego vamos a hablar de qué pasaría en caso de que el Fuenlabrada fuera descendido administrativamente, porque se quedaría una liga de 21 y ahí la potestad ya es exclusiva de la Liga de Fútbol Profesional y de las diferentes variantes que se están manejando. Pero antes, Germando Barro a Coruña, ¿qué tal? Hola, Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Y por otro lado está el proceso sancionador abierto por la Xunta.
Sí, lo decías al principio. La Xunta de Galicia, tal y como anunció Feijóo esta mañana, abre expediente sancionador a la Liga y al Fuenlabrada por incumplimiento grave del protocolo sanitario, poniendo en riesgo, dice, la salud pública, además de afectar negativamente a la marca Galicia. Dice que los indicios son absolutamente rotundos y contundentes. Así que este frente abierto, cuidado que tiene también mucho recorrido, ¿eh?
Javier Tebas Llanas es el asesor jurídico del Fuenlabrada. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues por un lado preocupados, no sorprendidos, pero sí preocupados, porque desde que ha comenzado la instrucción de este expediente disciplinario que abrió la Federación Española de Fútbol, pues hemos visto indicios muy graves de que esto es un proceso sin garantías, ¿no? Dos indicios principalmente. Uno, que estamos en un procedimiento instruido por un juez que apareció por arte de magia en la página web de la Federación entre el 21 y el 23 de julio, después de los hechos, mientras los jueces instructores deben nombrarse por temporadas y figuran durante toda la temporada en la web, en la parte de organismos disciplinarios de la Federación. Un indicio muy preocupante y que ya hemos podido probar hoy, esta misma tarde, hemos podido aportar las pruebas al comité de competición de que esto es algo inaudito. Y muy preocupados también por la desigualdad de derecho que supone pues el que una institución que está organizando unos playoffs con más de 1.500 personas que se han juntado sin hacerse test en más de una semana, haciéndose unos test de baja capacidad de detección, pues se intente juzgar a un club que lo que ha hecho es cumplir, como estabais diciendo, estrictamente, al minuto, al dedillo, paso a paso, detalle a detalle, informando de cada cuestión y siendo completamente transparente pues con la institución organizadora de la competición, pero no solo organizadora de la competición, la institución en la que el Consejo Superior de Deportes, es decir, el Gobierno de España, ha delegado las funciones para desarrollar un protocolo, interpretar un protocolo y hacer cumplir un protocolo. Que un club que ha cumplido, que ha seguido al milímetro todas las indicaciones que se daban desde la institución que el Gobierno ha designado para desarrollar ese control de los protocolos sanitarios después de la pandemia del COVID, sea sancionado, pues sería una barbaridad. Estaba escuchando, estabais dando por hecho la sanción. Nosotros no estamos en ese punto, ¿eh? Creemos
ahora, que ahora te voy a ir preguntando por los diferentes pasos. Hay que aclarar dos cosas. Uno, recusasteis la elección de este juez y ese recurso ha sido denegado por el comité de competición. Y por si alguien no lo entiende, cuando Javier Tebas Llanas está hablando de que te está juzgando alguien que ha organizado una competición en la que los controles están siendo bastante más ligeros o livianos que los que se han hecho en la Liga, está hablando de la Federación y de las fases de ascenso de tercera a segunda B y de segunda B a segunda. Javier, el primer paso por parte del juez instructor, al que, insisto, recusasteis, ya está dado y propone que de forma cautelar os den el partido por perdido. Y es obvio que el comité seguirá esa senda. ¿Cómo veis esto?
Bueno, no estoy de acuerdo con que el comité deba seguir esa agenda. Una cosa es el instructor. El instructor, ya te digo, desde el primer momento tenemos ese indicio extraño de que es nombrado de forma irregular, por lo tanto el proceso es nulo, esto no se puede hacer, es una falta de garantías bestial. Es como si de los 20 árbitros que se nombran para arbitrar en los partidos en primera división, dos días antes de un partido apareciese uno nuevo y quitasen a otro, ¿no? Y designasen a ese. Hay unas garantías que son parte de que uno tiene una revisión de un expediente disciplinario de forma imparcial, y aquí se están incumpliendo. Entonces, bueno, nosotros primero creemos que el comité decidió sobre la recusación, que es un tema sobre imparcialidad, no sobre nulidad, y tiene que decidir sobre la nulidad. Antes de que se pronuncie sobre el tema de los tres puntos, el comité de competición consideramos que tiene que decidir sobre si todo este proceso está siendo nulo, porque las pruebas de que este juez ha sido nombrado entre el 21 y el 23 de julio las hemos podido aportar hoy, las hemos podido aportar esta tarde. Entonces, lo primero que nosotros tenemos plena confianza es que el comité de competición, revisando estas pruebas, no puede determinar que este señor es juez para la temporada 19-20, porque los jueces de instrucción se determinan por temporada. Es una cuestión que no sé si es fácil de trasladar, no sé si es fácil de comprender para el oyente, pero es una cuestión de garantías mínimas en un proceso justo para que cada parte se pueda defender de forma correcta. Eso, por supuesto. Y luego, este instructor nos ha llamado mucho la atención, que ha actuado como un fiscal contra el Fuenlabrada desde el minuto uno. Que el ejemplo más gráfico es que nuestros jugadores, ni nuestro personal, ni nuestro director deportivo, nadie ha sido llamado a declarar. Ha sido llamado a declarar un agente de un jugador que parece ser que ha oído que alguien ha dicho que no se ha comunicado correctamente a los jugadores. Nosotros tenemos pues la declaración del capitán explicándolo todo, ¿no? O sea, es un instructor fiscal, más bien, que creemos, estamos convencidos de que si el comité de competición atiende a las razones que vamos a aportar mañana antes de las 12 del mediodía que se nos han pedido, no puede aceptar la solicitud que traslada este instructor, ya bien declarando nulo el procedimiento o ya sea porque dice está basado directamente sobre mentiras.
Yo entiendo que todo el mundo recurra todo lo que considere oportuno y vaya hasta las últimas consecuencias, pero tampoco nos vamos a colocar en un escenario en el que no sepamos cómo funciona esto. O sea que
¿Cómo que no sepamos cómo funciona esto?
Que sabemos cómo funciona es cuando sabemos que la federación elige un juez para que instruya esta diligencia y esa diligencia después pase al comité de competición, sabemos que van todos en la misma sintonía. Cabe la posibilidad de que el comité de competición eche por tierra el informe del juez, pero lo más probable es que siga adelante.
No estoy de acuerdo. Yo creo que el comité de competición tiene que atender a razones objetivas, leer nuestros argumentos, cotejarlo con las pruebas. Y si, por ejemplo, el juez instructor está diciendo que es que se nos debe sancionar porque no hemos comunicado a la comisión de seguimiento de la Liga, la Federación y el CSD. Cuando hemos comunicado a la Liga, evidentemente desde el minuto uno y está aprobado. O si, por ejemplo, el juez instructor está diciendo que no hemos comunicado a la plantilla y hay un certificado del capitán. O si, por ejemplo, el juez instructor está diciendo que no hemos comunicado a las autoridades sanitarias y la propia Comunidad de Madrid aporta el artículo de la normativa aplicable en la Comunidad de Madrid en la que dice que los responsables son los laboratorios. Si todo lo que dice el juez instructor es falso, no entiendo que haya ninguna obligación por parte del comité de competición, que son abogados de prestigio, en interpretar que se deben aplicar las mismas sanciones que él propone.
Vale, pues ahora te lo pregunto como persona, normal, no jurídica, persona. ¿Tú crees que no os van a dar el partido por perdido contra el Depor?
Yo tengo esperanza porque las razones son, y las pruebas y las razones que cargan el escrito de alegaciones que vamos a presentar y todas las pruebas que se han instruido son palmarias, son clarísimas. Y este caso, aunque pueda ser habitual que lo que dice el juez instructor pues en los casos normales de disciplinarios que tramita la federación pueda ser avalado en un porcentaje muy alto de las veces por el comité de competición, este caso la instrucción no está actuando como tal, está siendo un fiscal y está pasando por encima de lo que dicen las propias pruebas que tenemos aportadas.
Vale, la siguiente pregunta que te hago, ¿tú das alguna o crees que hay alguna posibilidad de que el Fuenlabrada sea descendido administrativamente a la segunda división B?
Por cómo está actuando institucionalmente primero el instructor, pues desde luego tenemos miedo y sentimos inseguridad, porque desde luego todo este proceso, ya te digo, tanto a nivel de garantías procesales como a nivel de elementos probatorios que está desarrollando, tiempos en los que se están emitiendo los escritos, pues es evidente que alguien detrás del instructor, yo creo que el instructor no, porque parece ser que es una persona sin experiencia en el mundo del derecho deportivo y que este es el primer caso que lleva en toda su vida, Parece que el instructor no, pero la gente que pueda estar detrás, pues intuimos que evidentemente tienen, pueden tener esa intención, eso veo.
¿Quién está aquí? Javier, ¿quién está detrás de todo esto?
Hombre, si lo supiese, pero desde luego el juez instructor no es la persona, es su primer caso, y tenemos indicios de que pues está actuando siguiendo directrices.
¿Sospecháis que detrás de todo esto está la Federación del CSD?
No podemos tener una sospecha concreta. Lo que sí podemos confirmar es que su nombramiento posterior a los hechos despierta en nosotros una preocupación tremenda, porque no es regular. Es un tema de una causa directa de nulidad que, nos ha costado probarlo, lo hemos podido probar hoy, pero es que esta persona ha sido nombrada entre el 21 y el 23 de julio como juez instructor, cuando esto, en virtud de los propios estatutos de la federación, se nombran por temporadas. Mm. Y pues, ¿qué puede haber detrás? Pues que evidentemente en este punto no tenemos certezas, pero sí que sabemos, con todos los indicios que tenemos, que esta instrucción pues no está cumpliendo con las garantías mínimas que nos asisten para defendernos, eso seguro.
¿Crees que hay una mano negra contra el Fuenlabrada?
Creo que se está actuando de una forma atropellando las garantías tanto procesales como de defensa hasta este punto, pero a la vez tengo confianza en que tenemos unas instituciones deportivas que funcionan, y quiero creer que pues todas las instancias de disciplina deportiva, que las propias comités de competición y posteriores comités, quiero pensar que toda la estructura completa no está contaminada. Lo que sí que puedo decir a fecha de hoy, a esta noche, que la instrucción de este caso sí que está contaminada.
¿Crees que esa mano negra en parte actúa porque Javier Tebas Llanas es asesor jurídico del Fuenlabrada?
Pues no quiero creerlo, porque sería tremendamente triste que en un país como España, en el año 2020, las instituciones deportivas estuviesen regidas por personas con la capacidad de intentar hundir y cargarse el pan de decenas de familias que viven del Fuenlabrada por cualquier tipo de resquemor o de inquina personal o de cuestiones de apellido. Yo creo, quiero creer que no, porque lo contrario sería desolador.
¿Crees que Javier Tebas Medrano, que es tu padre, se proclamara único responsable de todo este asunto, ha provocado que se actúe con mayor rigor contra el Fuenlabrada?
Pues no lo sé. Lo que sé es que Javier Tebas Medrano, no como persona física, digo la Liga en general, pues creo que es responsable de absolutamente todo. Y tengo que hablar como club en nombre del Fuenlabrada. Lo que sí que sabéis todos, y sorprende que a la vez que se sepa eso se dé por algo normal, que se pueda naturalizar el hecho de que eventualmente se pueda llegar incluso a descender al Fuenlabrada y se hable como si no pasase nada. Lo que sabemos todos es que no específicamente Javier Tebas, la Lira como institución, y probablemente Javier Tebas como presidente, evidentemente, y último responsable, es la que da todas las indicaciones, pero lo decía nuestro director deportivo ayer en otra radio, hasta para beber agua hay que pedir permiso a un instructor que va detrás de los jugadores. O sea, la Liga está al detalle de absolutamente todo, no se mueve una botella de sitio si el inspector de la Liga que está en las instalaciones no lo dice. La Liga es la que interpreta el protocolo, la que ha sido delegada por parte del gobierno para interpretar el protocolo, que esto no es baladí lo que estoy diciendo ahora, no es que la Liga interprete el protocolo porque sí, porque nos ponemos de acuerdo entre partes privadas, es que el gobierno es quien ha delegado en la Liga la función de esa supervisión protocolaria, y si habiendo seguido todas las instrucciones de la Liga al detalle, y habiendo la Liga interpretado en cada momento el protocolo al detalle, y habiéndonoslo trasladado al club, y habiendo cumplido el club escrupulosamente, es que me parece completamente imposible, irracional, y que sería un atropello de unas dimensiones tan grandes que al Fuenlabrada se le penalizase, no con el descenso, sino con la pérdida de un punto, me parecería todo tan bestial que confío plenamente en que, a pesar de que esta instrucción está siendo surrealista, los órganos disciplinarios deportivos no van a continuar por esta vía.
Sí, pero hay algo, Javier, que es palmario. Lo que es evidente es que se ha hecho algo mal. No se atajó el problema desde el principio y derivó en 28 infectados. Si se siguió el protocolo a rajatabla, entonces el protocolo está mal.
Sí, correcto, sí, pero evidentemente el Fuenlabrada no ha redactado el protocolo, ni lo ha aplicado, ni lo ha interpretado. El Fuenlabrada ha seguido las instrucciones que le ha dado la Liga para aplicarlo y para desarrollar la parte de la competición en la que, por cierto, ha sido el mejor equipo de la segunda división después de la vuelta de la pandemia del coronavirus. Sí, evidentemente, el protocolo no podemos decir que haya funcionado después de haber habido este brote. Es así, parece ser que las pruebas PCR pues tardan en detectar o en el caso de la persona que haya podido introducir el brote dentro de la plantilla del Fuenlabrada, pues parece ser que el PCR no detecta al instante que era positivo, sino que tarda un tiempo y eso ha provocado que haya un brote descontrolado. Si los protocolos no funcionan, los protocolos están supervisados por el Consejo Superior de Deportes, es decir, que están supervisados por el Gobierno, están redactados por la Liga, aquí somos un convidado de piedra, hemos cumplido escrupulosamente lo que nos han dicho y además, pues oye, si se puede, si nuestro caso puede ser ejemplo para que de cara a la temporada que viene se mejoren esos protocolos, como de hecho ya se están mejorando a partir de los nuevos casos que están surgiendo, en el que se está procediendo de forma más radical a no solamente aislar el positivo, sino cesar los entrenamientos durante varios días, pues estupendo. Pero culpabilizar al Fuenlabrada me parece de un surrealismo y una barbaridad que no sé, a veces pienso que estoy en una pesadilla. No puede ser que en una sociedad civilizada en un estado de derecho estemos dando como normal que un club que ha cumplido escrupulosamente con todas las medidas que le ha indicado el órgano rector y regulador con funciones delegadas por el Gobierno de España, que se cuestione, que se puede extender, que se puede cargar el pan de la familia de las decenas de personas que viven de ese club. Me parece escalofriante y de verdad no salgo de mi asombro todavía.
Fauto, ¿qué duda tienes?
No, nada, yo creo que Javier lo ha explicado bien, o sea, ellos han hecho todo lo que les ha dicho la Liga. ¿Vosotros, Javier, creéis que hay un tema político detrás? ¿Que hay presiones políticas al CSD y que por ahí puede venir toda esta historia?
Bueno, un tema político es manifiesto que lo hay desde Galicia, que nos ha resultado también pues un poco triste, ¿no? Ver, no sé, la ansiedad de protagonismo mediático de la alcaldesa de La Coruña durante los días posteriores. Fue una especie de espectáculo extraño, pues, de una institución municipal, la verdad que nos dejó ya muy extrañados. Y también nos ha extrañado políticamente mucho hoy el movimiento del presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, que después de 10 días en los que hemos tenido un contacto fluido a nivel sanitario con la Junta de Galicia, en la que nadie nos ha pedido un informe sobre los positivos iniciales, un informe sobre cómo se procedió a los aislamientos iniciales, sobre los protocolos de encapsulamiento del viaje en el vuelo charter de la Liga, que son de ciencia ficción. No nos han preguntado absolutamente nada. Parece ser que a la Liga tampoco, no han preguntado nada a nadie. Y hoy parece ser que un día importante a nivel procesal para el Deportivo de La Coruña, pues casualmente sale el propio presidente de la Junta de Galicia diciendo que consideran que la Liga, que el Fuenlabrada son negligentes y han actuado poniendo en peligro la salud pública y la marca Galicia. Nos parece, sí, que eso políticamente, la verdad es que es también increíble, nos parece escalofriante. Por lo demás, pues lo que os comentaba antes, yo creo creer, espero, intento no creer en manos negras, sí que intento analizar objetivamente cómo se está desarrollando la instrucción y desde luego hay cuestiones que son auténticas burradas, pero por suerte pues no depende de una sola persona ni de dos, depende de unas instituciones deportivas en las que todavía tenemos confianza, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos más confiados que lo que veo en los medios de comunicación en que esto pues se va a revertir, porque todo lo que dice el juez instructor es claramente desmontable y fácilmente desmontable.
Germán, ¿qué duda tienes?
Bueno, yo tengo muchísimas. Primero tengo que decir que la gestión del Fuenlabrada para mí ha sido un desastre. Unos comunicados el domingo que no hay por dónde cogerlos. Lo primero que quiero preguntar es, ¿de verdad cree que con 28 positivos han hecho las cosas bien? Habla del protocolo. Es que a lo mejor falló el protocolo. Pero si no hay más de un positivo en ningún otro equipo. Y ustedes tienen 28. ¿Han hecho bien las cosas? ¿De verdad me dice que han hecho bien las cosas?
Germán,
¿me escuchan?
Sí. No. Le digo, no sé si tiene alguna cualificación usted como epidemiólogo o tiene la capacidad de evaluar sobre.
No, mire, se lo voy a volver a preguntar porque a lo mejor usted no lo entiende. No es cuestión de ser epidemiólogo ni virólogo. Le estoy diciendo que ningún club de la Liga de Fútbol Profesional ha tenido más de un positivo y el Fuenlabrada 28. ¿Le parece usted normal?
Me parece, sí o no. En primer lugar, una interpretación completamente ventajista, porque vale. El segundo día.
¿Quiere que le diga más interpretación? Es que tengo más preguntas. Si no quiere contestarme a eso, pues le pregunto más.
No, le contesto a la pregunta, porque pues en primer lugar hay que ser prudentes. Desgraciadamente, sí. Hoy ha habido un.
Hay que ser prudente, primero por decirlo, del presidente de la Junta de Galicia, que por si usted no lo sabe, comparece todos los jueves. Todos los jueves, no hoy, todos. Continúe, por favor.
Lo primero es que le pediría prudencia, además, al lanzar el mensaje ya por un tema también de no dar una falsa seguridad. Nosotros el primer día se aisló un positivo, el segundo día nadie de la
plantilla. Bueno, falsa seguridad está transmitiendo ustedes desde el principio, acusando al juez instructor, diciendo que lo ha colocado el hada madrina y cosas por el estilo. Pero continúe, sí.
Exacto, sí. Ni una persona de la plantilla profesional del Fuenlabrada dio positivo el segundo día. Entonces hay que tener en lo que nosotros podemos transmitir desde la experiencia que hemos tenido, que cumpliendo los protocolos de la liga, efectivamente hay riesgo de que haya
un positivo. ¿El sábado tenían constancia de un positivo, sí o no?
El sábado había un caso que había arrojado un posible positivo que debía confirmar.
¿El domingo conocían tres positivos, sí o no?
El domingo se conocen tres positivos, efectivamente. Perfecto. O tres posibles positivos.
¿Viajan igualmente pendientes de resultados PCR, sí o no?
Se realiza un análisis exhaustivo de los contactos estrechos, que es lo que marcan los protocolos, pero no los de la liga, es lo que marcan los protocolos que le afectan a usted en su puesto de trabajo, vale. Que le afectan a todos los oyentes que nos están oyendo en su puesto de trabajo, que cuando hay positivos, ¿qué es lo que se hace? Analizar los contactos estrechos, que es algo que usted obvia en
la. Según el juez instructor, dice que no se han tenido en cuenta los contactos estrechos.
¿Me puede dejar terminar la respuesta?
Sí, claro.
Se analizan todos los contactos estrechos. Esas personas eran tres personas que trabajaban, las del domingo, en diferentes áreas del club, y no se determina que existan contactos estrechos con el resto de la plantilla, ni con el jugador que queda aislado desde el sábado. Por eso se decide que no hay un brote con vinculación epidemiológica y que no hay contactos estrechos si no procede a aislar. Es lo que se decide con respecto a lo que dice estrictamente el protocolo, que, insisto, evidentemente no ha funcionado, pero no hay que ser ventajista.
Que no es lo que dice el juez instructor.
El juez instructor,
pero bueno, me permite decir otra cosa.
Que lo conozco perfectamente, que termino porque han lanzado lo del juez instructor, está hablando de que hubo contactos estrechos a partir del lunes por la tarde, refiriéndose a los positivos que dan, que arrojan resultado.
¿Ha habido visitas en el hotel de concentración incumpliendo el protocolo de la liga, sí o no?
No.
¿No?
No ha habido visitas incumpliendo protocolos, no.
Lo niega usted rotundamente, ¿verdad?
Sí, bueno, yo no estoy en el hotel.
No, vale, usted lo niega. ¿Me deja hacer otra pregunta?
No, llevan los medios de comunicación.
Mire, la Xunta abre expediente sancionador a la Liga y al Fuenlabrada y el Ayuntamiento pone el caso en manos de la Fiscalía. ¿Comparte usted, como ha dicho la Liga esta tarde, que los políticos gallegos son poco menos que unos hooligans y que esto corresponde a tiempos pasados?
Comparto lo extraño y preocupante del comportamiento de los políticos gallegos que, insisto, no nos han contactado ni nos han preguntado sobre nada, no han recopilado información sobre absolutamente nada durante 10 días. Y en un momento parece que procesalmente oportuno, coincidiendo con la comparecencia de todos los jueves, entonces aparece un expediente sancionador.
Usted lo ha dicho, todos los jueves, ¿eh? No de manera
casual ni fortuita hoy.
Y ahora le digo, ¿no le parece que
la última, Germán? Elígela bien, que es la última.
La última. ¿No se han equivocado ustedes gravemente acusando con el dedo señalador a un agente como Rodrigo Fernández Lobelle, que no es nada de lo que ustedes dicen, o, por ejemplo, lo que han hecho con el consejero del Depor, Ricardo González? ¿No es demasiado serio y demasiado grave equivocarse en esos asuntos?
¿No
le parece a usted que lo han gestionado muy mal?
Pero es que usted parte de presupuestos, las preguntas parte de presupuestos equivocados. Yo no he acusado,
por ejemplo,
al señor Lobelle de absolutamente nada. Lo que es el señor Lobelle es una persona ajena al Club de Fútbol Fuenlabrada.
No, que ustedes no lo han acusado como que era del Depor, como que era coruñés, como que tenía una casa en Coruña, todo eso es absolutamente incierto, como que llevaba jugadores del Depor, lleva uno del Depor y otro del Fuenlabrada. O sea, todo lo que están contando ustedes es una milonga.
Lo que hemos trasladado sobre el señor Lobelle es que es una persona que no tiene nada que ver con la expedición del Fuenlabrada, que no tiene nada que ver con el club, ni conoce de primera mano absolutamente nada de lo que ha sucedido con el club. Y lo que nos llama la atención es que el juez instructor, en esta instrucción tan extraña y atropellada que se está haciendo, antes de preguntar a nuestro personal, a nuestro director deportivo, a nuestros jugadores, antes de interrogar a nuestros capitanes, ha decidido que el testimonio de este señor, que al que no tengo el gusto de conocer, pero creo que sí que es coruñés y que tiene una vinculación con Coruña y con el Depor, y no es ningún problema. Si eso no es
y le digo otra cosa, si la alcaldesa es una gran alcaldesa, no es una señora con afán de protagonismo.
Bueno, no sé si será una gran alcaldesa, yo solo le conozco por estos días, y la verdad que cuestionar que estos días ha tenido afán de protagonismo me parece una.
Y perdón, Joseba, yo ya no digo nada.
Sí, tengo que terminar ya, que es que son las 12 y tengo que meter la desco. Javier de Bayanas, asesor jurídico del Fuenlabrada, le agradezco un montón que haya estado esta noche en directo en el partidazo. Que vaya todo bien, muchas gracias.
Vale,
gracias. Gracias, hasta pronto. Casi las 12 en Canarias, y todavía nos queda por contar todo lo que ha pasado el resto del día.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.